Formado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo de Ramos, 13 de abril, desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana estamos contándote historias, noticias, dándote claves informativas. Domingo de Ramos, la Agencia Española de Meteorología ha actualizado sus previsiones para la Semana Santa. Va a haber inestabilidad este domingo. El lunes entra un frente atlántico por Galicia con una masa de aire polar y bueno, eso va a suponer que bajen las temperaturas. El jueves se estabilizará algo el tiempo, pero el viernes volverán las lluvias. Hoy es Domingo de Ramos, hoy la Iglesia recuerda con la procesión de las palmas la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Jesús con los atributos de rey entra en una pollina en la Ciudad Santa, mientras las gentes tienden mantos a su paso y le aclaman con palmas y ramas de olivo. Días después, en esta misma ciudad, en Jerusalén, los vecinos van a pedir su muerte ante Pilato. En Jerusalén ya se ha celebrado una primera procesión, está dentro del Santo Sepulcro, a las 6 de la mañana, hora española.
In Jerusalem, no vantilitate da.
Esa ha sido la procesión de esta mañana. Esta tarde habrá otra procesión a la 1:30 en el Huerto de los Olivos. Hay quien había pedido que en Jerusalén no se celebrara la tradicional procesión de las palmas por la situación que se vive en Tierra Santa, pero se mantiene la procesión. Un Domingo de Ramos difícil para los cristianos de Tierra Santa, especialmente difícil para los cristianos de Gaza. En Gaza hay una pequeña comunidad católica que están casi todos ellos en este momento en torno a la parroquia católica. Los cristianos de Gaza sufren lo mismo que todos los gazatíes. Sufren una guerra que no cesa, sufren la falta de alimentos. Ayer mismo hubo 20 muertos más, hay 50.000 muertos ya en la guerra de Gaza. Hay desabastecimiento, no hay harina, no hay pan. Cuando pasen los años seremos más conscientes de lo que supone esta guerra en Gaza. El cardenal Pizzaballa, que es el cardenal de Jerusalén, hace unos días criticava lo che sta succedendo in Gaza.
È molto difficile prevedere cosa accadrà a Gaza. È una situazione drammatica, catastrofica, vergognosa e non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo, col crimine.
Situazione drammatica, vergognosa, non possiamo pensare che tutti i gazatíes tienen que ver con el terrorismo, decía el cardenal Pizzaballa. Este sábado Israel se ha quedado con el control del Rafah, la ciudad del sur de Gaza. Ya digo que en Gaza hay una pequeña comunidad cristiana. No sé cómo van a celebrar el Domingo de Ramos. Seguirán en torno a la parroquia el padre Romanelli, con el que el Papa habla frecuentemente, es el que está al frente de esa comunidad, y ha contado cómo están viviendo estos días en los que comienza la Semana Santa.
Ahora tenemos unos 500 personas. Bueno, se pueden imaginar que no es fácil vivir 500 personas encerradas. De todas maneras, nos consideramos afortunados.
Se dedican a rezar y a luchar por la supervivencia en esa parroquia de Gaza.
Mucha oración. Hacemos todos los días una hora santa en silencio, pidiéndole a Dios por la paz. Y cuesta conseguir todo, desde un pañal hasta un kilo de harina.
Situación difícil para los cristianos, dificilísima para los cristianos en Gaza, para los poquitos que hay. Situación también muy complicada para los cristianos en Cisjordania, en los territorios palestinos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la guerra ha complicado mucho las cosas en Cisjordania. En 10 meses han muerto 700 personas en Cisjordania. La movilidad se ha reducido muchísimo. Belén y todas las ciudades, todos los pueblos que hay en torno a Belén, que es donde más cristianos hay en Cisjordania, lo tienen muy complicado porque viven del turismo, porque los controles, los checkpoints que pasan de Israel a Belén, de Jerusalén a Belén, pues están cerrados o no sabes por dónde pasar, y eso hace que la vida de los cristianos en Cisjordania se complique. También la vida de los cristianos en Israel se complica. 180.000 cristianos que cada vez tienen las cosas más difíciles. Hay una gran presión de los ultraortodoxos y de los ultranacionalistas en Jerusalén, en la Ciudad Vieja. Es decir, no es extraño que se produzcan ataques, que se produzcan, que los cristianos sufran presiones, que se les escupa, por ejemplo. Hace poco un monje armenio contaba que en su barrio, en el barrio armenio de la ciudad de Jerusalén Antigua, pues tenía miedo de salir a la calle. Hay un informe que se ha hecho recientemente que ha acreditado 111 ataques violentos contra cristianos en Tierra Santa, protagonizados por ultranacionalistas y ultraortodoxos judíos que quieren que Jerusalén sea solo una ciudad judía. Situación difícil para los cristianos en Tierra Santa en este Domingo de Ramos. Y nos venimos a España. Nos venimos a España porque se ha celebrado, ayer se terminó la quinta asamblea de Podemos. Hace 9 años se celebró la primera asamblea de Podemos. Allí estaban Errejón y Monedero, denunciados ahora por agresión sexual y por acoso sexual. En 2014, cuando se celebró su primera asamblea, Podemos irrumpía con fuerza en la política española. Pablo Iglesias pensaba entonces que Podemos iba a sustituir a el PSOE. Podemos ha celebrado su quinta asamblea cuando hace unas semanas estalló el caso Monedero, recordarás, ¿no? Y puso de manifiesto el caso Monedero que en Podemos, el partido del nuevo feminismo, pues no se actúa con diligencia cuando hay denuncias por acoso sexual. Ione Belarra, en la asamblea de ayer, fue elegida secretaria general con el 90% de los votos, pero con una participación muy baja, de 27.000 inscritos, que son la mitad de los que votaron en 2021. Belarra hizo un discurso, pues, de una izquierda muy radical, defendiendo la ley del sí es sí, la desastrosa ley del sí es sí, y con sus cosas de este feminismo que en tan negativas consecuencias ha traído.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Compañeros, compañeras, compañeres.
Compañeros, compañeras, compañeres. Belarra con un discurso, pues, contra la OTAN, con un discurso contra el Partido Socialista.
Eso que nos dice la socialdemocracia, voy a seguir lamiéndole las botas a los Estados Unidos y a la OTAN, es que esa estrategia es completamente absurda.
Y Belarra también contra Sumar.
Una izquierda que se asuste cuando se desata la ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí, que esté en el gobierno sin hacer ruido y sin conseguir
Podemos
nada.
Contra Sumar, Irene Montero ha sido designada como candidata a las próximas elecciones. Ayer, aquí en este programa, Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, me decía que esto es un desastre, que PSOE no, Sumar y Podemos estén divididos en este momento.
Lo que sí tenemos claro es que la sociedad española y el espacio de izquierda sabe que una fragmentación pues hace difícil el mantener el gobierno o el hacer políticas al servicio de la gente a la que representamos.
Aquí hay un doble fenómeno: la caída en intención de voto y la fragmentación del voto. Hace 10 años, la izquierda del PSOE tenía 6 millones de votos, en 2023 tuvo 3 millones de votos y la intención de voto en las encuestas sigue cayendo. En noviembre del año pasado era del 11% y ahora está en el 8%. La intención de voto cae y luego está la fragmentación, que castiga por la ley electoral. Ya lo vimos en Galicia. En Galicia fueron Sumar y Podemos divididos, no consiguieron escaños. En País Vasco sucedió lo mismo y pasaron de 6 escaños a 1 escaño. Esto, claro, preocupa a la izquierda, pero preocupa a Sánchez, preocupa a Moncloa, porque necesita Sánchez para seguir en el poder. Si se celebran elecciones o cuando se celebren elecciones, tener un socio sólido. Y si hay fragmentación y si hay bajada en la intención de voto o bajada en el voto, pues no tiene socio a la izquierda de la izquierda. También preocupa en el entorno de Sánchez, en Moncloa, en el Partido Socialista, lo del caso Ábalos. Lo reconocía ayer Patxi López.
sí que nos preocupa y no nos gusta nada.
Hemos estado distraídos con el asunto de la guerra comercial, pero es que el informe de la UCO de esta semana ha sido demoledor. Ese informe muestra que Air Europa alquiló una casa para Ábalos en Málaga. La UCO intervino el teléfono de Koldo y en ese teléfono hay llamadas a Jessica y el sonido de esas llamadas es muy llamativo porque Jessica, que estaba contratada por una empresa pública, por Ineco, llama a Koldo y le dice, oye, no me estáis diciendo lo que yo le tengo que decir a la empresa. Estaba cobrando un sueldo que pagábamos tú y yo.
¿Qué quiere la pava esta? Que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Claro, o sea, yo no puedo decir una cosa. Lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no. O sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco.
Y Jessica no sabía nada de la empresa que le estaba pagando el sueldo, como revelan estos audios. Además, la UCO cree que Ábalos le consiguió un trabajo en una filial de Renfe a Claudia Montes, Miss Asturias, en 2017. También una persona que había tenido una relación íntima con Ábalos. Plural es la historia del corazón de Ábalos. Y además tenemos lo que dice la UCO del mensaje de Hidalgo, máximo responsable de Europa, que según Aldama había llamado a Begoña Gómez para conseguir el rescate de Europa. Ábalos ayer anunció en redes sociales, además, que ha encargado iniciar acciones judiciales contra las informaciones, contra los que difunden informaciones que dicen que organizó una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel. Este es el panorama, claro, ¿cómo no van a estar preocupados en el Partido Socialista? Sánchez en China dijo que lo de la llamada de Hidalgo a Begoña Gómez no se había producido. Y esto fue todo lo que dijo. Hace mucho tiempo, hace meses, que el entorno de Sánchez dice que no hay nada en lo de Begoña Gómez, pero ahí sigue la investigación. La división de la izquierda a la izquierda del PSOE preocupa en Moncloa y preocupa cómo está avanzando el caso Ábalos. Recordemos que Ábalos era la mano derecha de Sánchez para muchísimas cosas. Ábalos, que fue el que hizo el discurso de la moción de censura diciendo que la política tiene que ser ejemplar. Ábalos, que se defendía y se definía como feminista. 8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrera.
Escuchas La Mañana.
Exentos.
Los productos tecnológicos como móviles, ordenadores y chips se libran de todos los aranceles de Trump. Eso incluye, según ha anunciado la Oficina de Aduanas, los del 145% a China y los del 10% a nivel global.
Trump sigue dando pasos atrás con el tema de los aranceles. Papa Francisco
ha acudido a rezar por sorpresa la imagen de la Virgen de la Salvación del pueblo romano en Santa María la Mayor. Lo ha hecho sin necesidad de oxígeno gracias a la mejoría de su infección respiratoria.
Lluvia.
Las precipitaciones van a marcar la jornada del Domingo de Ramos en varios puntos de España. En Málaga, por ejemplo, ya han obligado a cortar el recorrido de la Pollinica y a retrasar las salidas de los pasos de la tarde.
Alerta.
De presencia de listeria en boquerones en aceite y ajo de la marca Ibercóctel distribuidos en Murcia y la Comunidad Valenciana. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda no consumir el producto con fecha de caducidad del 4 de agosto del 25.
Elecciones.
Ecuador encara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con mucha igualdad entre Noboa y su contrincante Luisa González, con la que ya tuvo un empate técnico en la primera vuelta. Casi 14 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas.
Terremoto.
Una nueva réplica en Birmania de 5,5 en la escala Richter después del que azotó el país el pasado 28 de marzo y que ya ha dejado al menos 3.600 fallecidos. Esta nueva réplica se ha dado a 7 kilómetros de profundidad.
La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. ¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre? Madre, no tengo ninguna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
Y el Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hablamos a estas horas con Lina Gálvez, diputada socialista en el Parlamento Europeo, portavoz de la Comisión de Industria. Buenos días, señora Gálvez.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Este lunes, el comisario de Comercio, Maros Šefčovič, viaja a Washington para hablar con la administración Trump sobre, bueno, una posible negociación de los aranceles que tiene suspendidos Trump, pero que están ahí como una espada de Damocles. ¿Qué debería de traerse el comisario de esa reunión, de esas reuniones en Washington?
Bueno, pues lo que debería sacar el comisario Šefčovič, que ya ha viajado, que no es la primera vez que viaja desde que, digamos, empezó esta guerra comercial a Washington, es, bueno, pues intentar que las tarifas sean lo más bajas posible y, sobre todo, también dejar fuera que no haya ningún tipo de negociación respecto a la regulación, que es algo que también puede interesar a Estados Unidos, que se relajen determinadas regulaciones europeas y, sobre todo, bueno, pues que se mantenga de alguna manera un acuerdo que sea bastante igualitario y que no haga sufrir tampoco a la industria europea ni tampoco a la agricultura europea, ¿no? Y sobre todo que no entre en otras cosas también en la negociación.
Parece que también avanzan las conversaciones de Bruselas con China con la cuestión de los coches eléctricos. Hay un arancel europeo a los coches eléctricos chinos, parece que se puede cambiar eso por un precio mínimo. ¿No hubiera sido conveniente mientras estuviesen en marcha estas negociaciones, el presidente de gobierno Sánchez se hubiera esperado un poco a ir a China? Quiero decir, la foto de la semana es Sánchez con Xi Jinping mientras la guerra comercial está en su punto más álgido y mientras la Unión Europea está negociando la cuestión de los coches eléctricos. ¿No hubiera sido más prudente suspender el viaje o dejarlo para otro momento?
Bueno, esos viajes se organizan con muchísima antelación. Este no es un viaje improvisado, es un viaje con mucha antelación y, desde luego, por supuesto, no es un viaje de espaldas a los intereses europeos. El comercio internacional es una competencia europea, ¿no? No es una competencia de ninguno de los Estados miembros, afortunadamente, sino habríamos estado en una debilidad muy grande absolutamente todos los países europeos. Hay una sincronización bastante buena entre los Estados miembros y la Comisión, el Consejo también, digamos, todas las instituciones europeas, en este sentido, como no podía ser de otra manera. Una de las claves tiene que tener Europa no solamente en la manga, sino también en el corto, en el medio, en el largo plazo, es diversificar también los mercados, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues hablar con China hay que hablar, como hay que hablar también con prácticamente todo el mundo. Entonces, también Europa puede jugar un papel de intermediario importante con China. A veces se escenifican más las cosas de la realidad que hay detrás, que a veces es incluso hasta importante para actores que en principio podemos pensar que no les interesan esos movimientos, que en el fondo les pueden estar interesando también en una maniobra de intermediación.
Ya, ¿qué quiere decirme con esto último? ¿Que Sánchez estaba mediando en nombre de la Unión Europea?
No me refería a eso. Me refería a que la Unión Europea puede ejercer también un mecanismo de intermediación puede ser en muchos sentidos entre China y Estados Unidos. Eso es a lo que me estaba refiriendo. Insisto, el comercio internacional es una competencia de la Unión Europea. No es una competencia de ninguno de los países. Lo que sí que
es una competencia
de los países es ayudar a sus empresas, a las empresas de cada uno de los países a buscar mercados alternativos, a buscar proveedores alternativos. Incluso ya estaba planeada con mucho tiempo.
La foto es Sánchez al lado de Xi Jinping cuando la guerra comercial está en su momento más álgido y el secretario del Tesoro de Estados Unidos hablando de que no conviene me pones una soga al cuello. Claro, no sé si eso es bueno para España, ¿no?, en este momento.
Bueno, la soga al cuello nos la está poniendo principalmente el presidente Trump, ¿no? Con sus aranceles, con su política errática, con el caos, ¿no? Simplemente hay que abrir el último número del Economist, que siempre tiene estas portadas tan maravillosas, ¿no? Y lo ha titulado La edad del caos. ¿No? Y es la cara repetida con distintas expresiones del presidente Trump, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mundo está cambiando mucho y que tenemos que ser rápidos y estar abiertos también a las distintas posibilidades y diversificar es uno de las herramientas principales que tiene toda la Unión Europea.
Una última cosa. Pachi López ha confirmado o ha dicho que está preocupado por el caso Ábalos. Los socialistas aquí en España están preocupados. Supongo que los socialistas en Europa también, ¿no?
Pues supongo que también estamos todo el mundo, podemos estar preocupados, pero principalmente ahora mismo, la verdad, le diré y le confieso que nuestras energías están puestas ahora principalmente, precisamente en esto. Yo voy, por ejemplo, la semana que viene a Washington a vernos también con congresistas y ahí es donde tenemos puestas realmente nuestras energías, en buscar socios alternativos y sobre todo en intentar mejorar esas relaciones que ahora mismo pues están un poco dañadas con los Estados Unidos y que sin embargo de las que dependemos tanto en muchos ámbitos y de las que dependen nuestras empresas también.
¿No? Ya, lo que pasa es que los procesos judiciales y las investigaciones policiales siguen su curso. Yo entiendo usted que se tiene que dedicar.
También la de Díaz Ayuso, también la de que hay en Andalucía. Con respecto a los contratos de la salud pública, o sea, que realmente que sí, que hay unas cuantas, ¿no? Eso sin duda, desgraciadamente hay unas cuantas.
No son las mismas unas que otras. No es lo mismo
con qué cristal con el que se mira.
No, digo, una cosa es ser haber sido el hombre de confianza de Sánchez, otra cosa es ser el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Quizás es mucho más íntimo, pues, posiblemente, pero vamos a ver, que le digo
eso,
que
eso, las, eso sin duda que, yo le estaba hablando de una cuestión política
por eso. Ahora mismo desde el Grupo Socialista Europeo, desde luego, lo tenemos puesto en sacar lo mejor para la Unión Europea, para España, para nuestras empresas, para nuestros agricultores, nuestros ganaderos.
Gracias, señora Álvarez, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
La foto con la que me despido hoy es una foto de un coro que igual está ensayando la pasión según San Mateo de Bach o las Lamentaciones o el oficio de tinieblas de Tomás Luis de Victoria. La primera fila es toda de niños, la segunda de señoras. Los niños llevan camisa blanca, chaqueta negra y pajarita, un lazo de luto que vuela con las alas cerradas. Las señoras no llevan pajarita. Los niños abren mucho la boca, las señoras menos. A los niños la boca se les ha convertido en una gran O. Tienen una boca como una cueva de la que sale una voz que no es la misma voz que les sale cuando dicen en el patio «Pásame la pelota» o «Invítame a chuches» o «Dos por dos son cuatro». De esa boca sale otra voz diferente. La voz de los niños cantores es tan valiosa como el silencio, como esas ocasiones en las que te levantas temprano y el día ya está claro, pero aún el sol no ha salido y hay un incendio en el horizonte. Un incendio ingenuo. Te has levantado temprano y la maceta que hay detrás de la ventana y la calle y los cubos de la basura están cubiertos de silencio. Y todo parece misterioso y todo parece un milagro porque todo está lleno de silencio. Y tú también estás callado. Estás callado no porque no hables, sino porque el ruido que siempre te atrona en la cabeza ha dejado de sonar. Y tú solo escuchas a las cosas que son nuevas, que podrían no estar y están. Así es la voz de los niños cantores, como ese silencio que trae un amanecer. La voz de los niños cantores es también como un despertar cariñoso y discreto que te saca de estar distraído. Cuando escuchas a los niños cantores, te das cuenta de que has estado como ciego, sin esa alegría que da mirar la maceta, la ventana, los cubos de basura, tu propia mano, como lo que son, mirarlos como un presente, como un enigma, como una pregunta, como un recado. La voz de los niños cantores te devuelve esa mirada y la escuchas y te sorprendes de haber estado tanto tiempo sin caer en la cuenta de que la ventana, la maceta, los cubos de basura y tu propia mano son pregunta, presente y recado. La voz de los niños cantores te hace caer en la cuenta, te hace comprender que es fácil, pero que se te había olvidado. Todo lo que te hemos contado está en cope.es. Estábamos aquí a las 6 de la mañana. Que tengas un estupendo Domingo de Ramos.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Tinto de verano, Don Simón.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
Y el Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros.